Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir conociendo todas estas cosas necesarias para nuestra vida espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis. Esta es la lección número 97, si quieren enterarse del número de lecciones que hemos tenido en Apocalipsis hasta la fecha. Estamos viendo lo que es el conflicto angélico y hemos entrado en esta parte de los temas. ¿Cuáles son los temas dentro de la victoria táctica? La victoria táctica, el hombre tiene que escoger a quién va a servir, es por libre albedrío, no es como estuvimos hablando antes de comenzar la clase, por espada, ¿okay? Porque ese es el sistema de Islam, que si no crees, pues te desgollamos. No, aquí Dios no se mete con nuestro libre albedrío, nosotros escogemos a quién vamos a servir, y claro está, ese es el sistema que utiliza Dios bajo la gracia. Ahora, la pregunta que nos estábamos haciendo dentro de lo que es lo que corresponde a la iglesia, por ejemplo, hablando de los creyentes, hay dos grupos de personas en el plan de Dios, los incrédulos y los creyentes. Los creyentes son los que creen en el Señor Jesucristo para su salvación, para su vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. A nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo sabemos que tenemos vida eterna porque Él pagó por los pecados de la raza humana y es la única, vamos a decirle, religión en el mundo entero en la cual Dios envía a su Hijo para pagar por los pecados del hombre. No hay otra religión que haga esto, todo lo demás es antropocéntrico, el hombre tratando de inventar cosas bajo la promoción satánica. Porque Satanás en su intelecto ha formado diferentes clases de religiones y él a las personas que están separadas de Dios pues él puede tener comunicación con ellos a través de los ángeles y claro está, salen unas cosas extraordinarias, ¿no? Hay unos pensadores impresionantes que proponen filosofías que son verdaderamente abismantes, la persona cae, pues especialmente si la persona inteligente va a ver esta clase de sistemas tan impresionantes y dice, bueno, ya hay cosas que no solamente es una forma que puedes entrar al reino de los cielos, pero Dios dice, la única manera que entras, nadie viene al Padre sino por mí, dice la palabra de Dios. O sea que Jesucristo, el que rechaza a Jesucristo como su Salvador, no tiene entrada al reino de los cielos. Y este asunto de los musulmanes, que hemos tocado el tema anteriormente, el musulmán que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador no entra al reino de los cielos. Puede creer todo lo que él quiera, pero a la final lo que está haciendo es el sistema de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. Es el sistema de Satanás y esa religión, ustedes lo pueden ver claramente que eso es lo que hace. Ese es el sistema que utilizan ellos. Miren lo que pasó en el 9-11, robaron los aviones, mataron y destruyeron las torres. Ese es el sistema de ellos. Y en todo lo que hacen son iguales, o sea que no pertenecen y Dios nos lo deja saber a nosotros perfectamente bien. Entonces está el campo incrédulo y el campo creyente. Dentro del campo creyente, ¿escogerán los creyentes oír la enseñanza de la palabra de Dios de una forma consistente para que su posición defensiva, oigan lo que es defensiva la posición, nunca estamos a la ofensiva nosotros? Nosotros siempre estamos a la defensiva. Esas son las órdenes que tenemos del cuartel general. A la defensiva, siempre. En contra de Satanás, sea fortificada con el conocimiento de su portafolio de activos invisibles y pueda entender y utilizar las maneras de resolver problemas y ejecutar los mandatos divinos a través de la palabra de Dios que circula en su alma por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Hará esto el creyente? Porque esa es la parte difícil. Miren, fácil es creer en el Señor Jesucristo para salvación, pero vivir la vida cristiana es difícil porque tienes que tomar decisiones diarias. Muchas decisiones diarias a favor o en contra del plan de Dios. Entonces, ¿escogerán los creyentes en el Señor Jesucristo ejecutar la palabra de Dios o no? Y ahí es donde hay una demarcación clara, y ahí es donde se bifurca del creyente que crece, que madura y que va a regir con Cristo y el que no lo hace. Y la mayor parte de las personas creyentes no lo hace, la mayoría. Se van por el mundo, por las cosas que tienen o por los sistemas filosóficos, hay mucha distracción que los separa, simplemente no se interesan en perseguir las cosas de Dios. De estos temas salen los siguientes principios. Aún si un miembro de la raza humana es salvado a través de la fe en el Señor Jesucristo, entonces la apelación de Satanás es inválida, es nula y vacía. Si uno nada más se salva, fíjense ustedes. En el juicio de la apelación de Satanás tenemos que cuando un creyente maduro o cuando un creyente toma la decisión de seguir a Dios, ahí se acaba el problema. La victoria táctica de cada creyente de la edad de la iglesia garantiza el juicio divino de Satanás y de los ángeles caídos, la cual será ejecutada cuando se termine la historia humana. Estamos hablando de creyentes maduros. Cuando el creyente maduro es temible para Satanás. No porque el creyente esté al ataque, sino simplemente porque está ejecutando los mandatos divinos. Está ejecutando la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es donde está la ganancia. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la faz de la tierra, no estuvo al ataque. Que vino a hacer la voluntad de Dios pasivamente, como cordero fue llevado a la cruz, ¿verdad? La negación de Satanás se encuentra entonces aquí. Si un solo creyente en la raza humana ejecuta el plan de Dios, eso es lo que sucede. Y en Mateo 25, 41 vemos que aquí dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Fíjense la palabra que utiliza la palabra de Dios para las personas incrédulas. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas personas van a compartir la eternidad con el diablo y los ángeles. Miren, en la posición que tenemos nosotros en Cristo somos superiores a los ángeles. Las personas que no creen en el Señor Jesucristo no tiene posición superior a los ángeles, es inferior a los ángeles. Va a estar sujeto no al amor de Dios, que gratismente nos nació en el amado, sino rechazó. Va a tener esta clase de vida bajo esta tiranía. Porque eso es una tiranía absoluta, sin gracia. Ahí es donde está el problema. Que las personas inconversas, las personas que no creen en el Señor Jesucristo, van a estar en esta situación eternamente bajo la máxima tiranía sin fin. Estas personas nunca pueden superar a un ángel. La inteligencia del ángel es superior. Entonces los sistemas preparados por Satanás dentro del mismo infierno, qué horrible caer en las manos de este sistema. Lo hacen porque rechazaron el amor de Dios. La pregunta se ha hecho, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso envíe a sus criaturas al lago de fuego? Es el mismo Dios amoroso que dio a su Hijo, nacido de forma única, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga la vida eterna. Fue por amor, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Me dan cuenta? Entonces las personas rechazan el amor de Dios toda su vida. Ellos lo están rechazando porque Dios le da oportunidades para que ellos crean. Y toda su vida lo rechazan y al final mueren. Y es muy tarde. En el segundo que la persona muera, sabe que Jesucristo es Dios. Y que rechazó la salida. Y ahora tiene condenación eterna. Fuego eterno, condenación eterna. Cuando se habla de fuego, se está hablando de la peor clase de tribulación que puede pasar a una persona. Que morir quemado es horrible. Es una muerte. Toca todo lo que es los nervios de la persona cuando se quema. La celebración de la victoria final será la operación estrado de sus pies. Para nuestro Señor Jesucristo, todo, nosotros estamos ya en Cristo y todo va a ser sujeto a nuestro Señor Jesucristo y nosotros estamos en Cristo. Entonces la operación estado de sus pies no solamente es para Cristo, sino para los que están con Él en victoria. Salmos 1, 110, tengo varios, en este caso tengo 1 Corintios 15, 24. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando se haya anulado todo principado, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Que Él reine. Lo que sucede es que ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo en estos momentos no está sentado en el trono. En su propio trono en el cielo no está sentado. No está sentado al lado del trono del Padre. Nuestro Señor Jesucristo va a tener su trono en la faz de la tierra en el milenio. El Padre va a reinar junto con el Hijo. El Padre va a subordinar todas las cosas al Hijo en la faz de la tierra. Y al final, cuando todo sea logrado, el Hijo de nuevo se lo da al Padre. Todo el comando al Padre. Nosotros reinamos con Cristo en la faz de la tierra. O sea que, buscar las cosas en estos momentos para reinar en la tierra, separado de Dios, porque hay personas que tienen, que son creyentes, que ocupan cargos, por ejemplo, dentro del gobierno. Son creyentes y operan bajo el sistema divino. Pero las personas que lo buscan separados de Dios, están perdiendo el tiempo. No me entiendo, lo que más anhelan, que es el poder, es lo que menos van a tener cuando lleguen a los lados si son creyentes. Y si son incrédulos, van a estar sujetos a la máxima tiranía. Tenemos ejemplos de la máxima tiranía en la faz de la tierra con las religiones. Las religiones son tiranas. Ustedes saben que el comunismo es una religión humana. Son tiranos. Si tú no haces lo que ellos dicen, ya, hasta ahí llegaste. En Salmo 110 sale este versículo que dice: Jehová le dijo a mi Señor, o sea, Dios Padre le dijo a mi Señor, al Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Y que también nos dice en Hebreos 1:13, ¿cuál de los ángeles les ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tenemos, que a la final Jesucristo va a ganar. Nosotros estamos ya en el lado ganador de la historia. Nosotros somos hijos de Dios. Ahora, los ángeles aprenden de cada generación de creyentes de la edad de la iglesia, que el libre albedrío del hombre puede y escoge la salvación como incrédulo y la doctrina bíblica y la ejecución del plan de Dios como creyente. En cada generación van a haber personas que logran el objetivo. En cada generación, ustedes saben que entran millones de personas a la faz de la tierra, cada generación, y salen millones de personas a la faz de la tierra. Dentro de esos, estamos aquí para escoger. No, qué bien vamos a estar, ni cuánto terreno vamos a tener, ni cuántos edificios vamos a hacer, ni cuántos negocios vamos a hacer. No, eso es secundario y terciario. Por lo general, las personas que tienen mucho son excéntricas. Excéntrica quiere decir que esa persona está disparatada. Este es un eje excéntrico. Esa persona no puede, cuando esa rueda, imagínense, por un lado muy bueno, pero por otro lado no sirve. Esa excentricidad que tienen, logran tener mucho éxito en una cosa, pero por el otro lado todo está destruido. Todo lo destruyen, todo lo que toca es destruido. ¿Bien? Porque no pueden, solamente se concentran en una cosa y en eso son muy buenos. Dios quiere que este eje esté en el centro. ¿Y cómo se hace? Dios número uno. Dios te hace el afinamiento de esa palabra, se los puedo decir, de esa manera. Entonces los ángeles aprenden en cada generación de la historia humana que el libre albedrío del hombre no necesariamente elige en contra de Dios, como lo hizo Satanás, porque él eligió, él era elegido y él eligió. Los ángeles tuvieron un examen parecido al del hombre, no sabemos cuál es porque la palabra de Dios no los deja saber, pero tuvieron un examen volitivo. A ellos, con el entendimiento, el conocimiento que tenía, era un examen grande, era un examen que ellos entendían claramente, pero es muy parecido al examen del hombre. El hombre es condenado primero. Todos nosotros nacimos condenados para que podamos tener vida eterna. O sea que la condenación precede la salvación. Ninguno de nosotros había hecho nada en el momento de nacer para ser condenados por nuestra propia cuenta. Simplemente que nosotros recibimos el pecado original de Adán, que fue transmitido a nosotros genéticamente, primero que todo, la naturaleza pecaminosa humana es transmitida genéticamente a través de la copulación. El hombre con sus 23 cromosomas se los imputa a la mujer en la copulación y de ahí pues nace la persona con alma y cuerpo, espiritualmente muerto. Romanos 5:12 nos dice, así como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron en Adán. Nosotros, de las lonjas de Adán, todos nosotros pecamos. O sea que no hay uno bueno, ninguno puede salir de esta posición. La posición es condenación, pero la condenación tiene que preceder entonces la salvación. Y la salvación se hace a creer en el Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que cree en el Hijo no es condenado. El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces creer en el Señor Jesucristo es lo más importante porque Él es nuestra salvación. Siempre habrá esos que escogen a favor y no en contra del plan de Dios. De hecho, los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente, y eso se refiere a una persona que cree en el Señor Jesucristo. Lo vemos, por ejemplo, en Lucas 15, que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador. El pecador se conocía como la persona incrédula. Fíjense que es una palabra técnica. Todos nosotros somos pecadores, aún después de creer en el Señor Jesucristo somos pecadores, pero técnicamente, como se utiliza aquí, es para el que no ha creído en el Señor Jesucristo. El pecado por el cual nuestro Señor Jesucristo no pagó en la cruz fue por la de incredulidad. Por un pecador que se arrepiente, la palabra arrepentirse es metanoeo, cambiar de manera de pensar. ¿Acerca de tu pecado? No. ¿Acerca de qué y quién es Cristo? Cristo es Dios. Dios Hijo. Vino, se hizo carne para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. 99 justos, la palabra justificado quiere decir que ya ha sido justificado por la sangre del Cordero. Esto no tiene que cambiar de nuevo de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo, porque ya creyeron, ya nacieron espiritualmente. Entonces aquí tenemos algo muy interesante que lo debemos llevar pues en nuestra mente. Y esto todo, claro está, es para nuestro beneficio. En Lucas 15:10 también lo pueden ver. Ahora, veamos las consecuencias del pecado original de Adán, porque lo mencioné. Entonces, el pecado original de Adán en el jardín del Edén resultó en la muerte espiritual de Adán y su perpetuación a toda la raza humana. Les voy a leer esto porque en Romanos 5:12, que le acabé de citar, hay más. Yo solamente le cité la primera parte. Fíjense lo que dice. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron en Adán. Nosotros pecamos en nuestro padre humano. Y ahora fíjense lo que dice en el versículo 13, porque esto es interesante. Antes de la ley mosaica, antes de que existiera la ley mosaica, el pecado estaba en el mundo. Pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. Lo mismo que si aquí no hay, por ejemplo, si ustedes pasan por esta calle y no hay un límite de velocidad, si te agarran haciendo la velocidad que tú quieres, no te pueden culpar porque no hay velocidad. ¿Sí se dan cuenta? Menos que haya otra ley que sobrepase esa. Pero el caso para el ejemplo es que no era tenido en cuenta porque no se había puesto como pecado porque la ley todavía no había sido dada a Moisés. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, a quien Dios le dio la ley, aún sobre los que no pecaron con ofensa semejante a la de Adán. Con la ofensa semejante a la de Adán de comer la manzana, o sea, desobediencia directa a Dios. ¿Quién es figura del que había de venir? A nuestro Señor Jesucristo, el último Adán. Pero el don no es como la ofensa. El regalo no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, que es Adán, ¿Cuál más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación para toda la raza humana, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros pecamos continuamente. Nosotros pecamos primero porque nacimos pecadores, tenemos la naturaleza pecaminosa humana y nosotros nos dedicamos a pecar, porque eso es, sabiendo lo que es justo y lo que es correcto, hacemos lo que es incorrecto. Entonces, dice en el versículo 17, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, ¿cuánto más reinará en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante de aquel uno, Jesucristo? Cuando habla de la justicia, habla de la justificación. Jesucristo es el justo y el que justifica al impío. Justifica al pecador, que es el que no conoce a Dios todavía. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, a todos los hombres, o sea, cuando se habla de hombres, estamos hablando de género humano. Así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Alcanzó significa que la persona la tiene disponible al creer en el Señor Jesucristo, tú eres justificado por medio de la gracia. Como por la desobediencia de uno solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. O sea que estamos hablando del justo y el pecador. El justo es el que ya ha pasado la etapa de condena y ha sido justificado ante el Padre. La ley mosaica entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Algunas personas construyen esto porque que abundó el pecado, o sea que yo puedo pecar más para que haya más gracia. No, simplemente está hablando de que en el comienzo solamente había un pecado que te condenaba, que era el pecado original de Adán. Pero una vez que se pone la ley, que es perfecta, nosotros, nuestros pecados comparados con la ley, pues son enormes, son una cantidad sin número. No podemos contar todos los pecados que hacemos. Y entonces diciendo el pecado sobreabundó la gracia. Para que así, como el pecado reinó para la muerte, esta es la muerte espiritual, también por la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salvación, y vemos que el pecado original de Adán entonces tiene que tener, esto pone a toda la raza humana al lado opuesto de Dios. Toda la raza humana es condenada de nacimiento, toda. Y eso lo hizo Dios de esta manera para cortar lo que es la religión humana. Porque la religión humana es el mejoramiento del hombre. Nosotros no estamos aquí para mejorar al hombre. Tú no puedes mejorar la naturaleza pecaminosa humana. Es imposible, nadie la puede mejorar. Nosotros somos condenados, nosotros somos pecadores, y por eso Dios nos tiene que dar un cuerpo espiritual nuevo, que es el cuerpo que recibimos en el momento de creer en el Señor Jesucristo. Es solamente en el espiritual que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Porque en el carnal, la carne nos lleva. Como resultado de esto, Satanás llegó a ser el gobernante de este mundo con el pecado original de Adán. Y Satanás está descrito como gobernante del mundo. O sea que él es el que gobierna y todo lo que se propone en el mundo entero, todas las religiones, todas las filosofías, lo que ofrece él en el mundo, y la carne, que es el aliado de Satanás, está descrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora será echado afuera el príncipe de este mundo, el gobernante principal del mundo. Juan 14:30 nos dice: ya no hablaré mucho con ustedes, este es nuestro Señor Jesucristo hablando con los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada de mí. Estamos hablando de, cuando se habla de príncipe, le está hablando de gobernante. ¿Okay? La palabra en este caso es arcón, la palabra es arcón, esa es la palabra, arcón. Él es el gobernante, hay varios títulos que utiliza nuestro Señor para Satanás como príncipe, como gobernante. Segundo Corintios 4:4, pues el Dios de este edad presente, también se le dice Dios de la edad presente, ha secado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor del Evangelio, que no les ilumine el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Dos veces lo dice de dos maneras diferentes. La gloria de Cristo, el resplandor del Evangelio es la gloria de Cristo, el fulgor de Cristo, y quien es la imagen o fulgor de Dios. En Efesios 2:2, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de ese mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Aquí tienen Efesios 2:2, vamos a decir, utilizó la misma palabra, arconta, sí, lo mismo, este es el mismo, la palabra, arcon, aquí está, esta es la palabra, arconta, que es arcon, arcon, pero claro está en la conjugación que se encuentra en ese caso. De todas maneras, él es el gobernante, él es la persona que mantiene a su vasto ejército. Recuérdense que los ángeles no se olvidan de nada, no tienen la capacidad limitada que tenemos nosotros. El disco duro de nosotros es muy limitado, se nos olvida. Para que el hombre se recuerde tiene que repetir muchas veces para que se le quede grabado. Hay personas que con poca repetición se les queda grabado. Y está hecho en una masa gris que yo no sé ni cómo se mantiene toda la información en esa masa gris por tanto tiempo, porque todo es químico, electroquímico es lo que nosotros utilizamos. Pero los ángeles no están sujetos a ese arcaico sistema, si lo podemos decir de esa manera, porque ellos son ángeles de luz. Todo lo retienen, todo lo saben. Todo lo que han aprendido lo retienen, en otras palabras. Entonces tiene un ejército enorme de billones de ángeles, los cuales están a su disposición, pero él no puede con todo lo que tiene, porque no es omnipotente ni es omnisciente. Por eso en los últimos tiempos con la computadora, de paso, acaban de sacar una computadora que hace 14 trillones de cálculos por segundo. ¿Oyeron eso? Si toda la raza humana en una calculadora, las 24 horas al día, 7 días a la semana, están haciendo cálculos, se demoran 56 años para hacer el cálculo que hace esa computadora en un día. ¿Sí vieron eso? Les estoy diciendo esto porque en el futuro, con este asunto de la Unión Europea y de el desolador, va a tener a su disposición esta computadora para... Ya hay trianguladores, ya hay la inyección de este arrocito, que es el tamaño de un arroz, que te deja saber dónde estás en el mundo entero. O sea, te triangulan con satélites y saben tu posición. Pues con la marca de la bestia y con esto van a saber qué compras, van a tener tu dossier completo, tu currículum vita pues en la computadora, y esa computadora te da toda la información tuya en cada momento. Cada vez que vas, compras algo, haces algo, es como casi como siendo omnisciente, en otras palabras. Te pueden ver, pueden saber, solamente apretan un botón y sabes a dónde estuviste, qué hiciste, tal y tal y tal y tal, ahora qué compraste, con quién hablaste, con quién, porque ellos, no solamente la marca de la bestia, no solamente se la va a poner una persona, sino todas. Entonces, si hay tres personas, ellos saben con quién hablaste en tal y tal momento. A ver si hasta la pueden programar para escuchar las conversaciones. O sea, no, lo que viene es algo extraordinario y lo van a lograr porque esas computadoras están haciendo más y más cómputos por segundo. Más y más cómputos. O sea, pueden tener a toda la raza humana bajo un solo sistema y ellos pueden saber exactamente qué es lo que está sucediendo, dándole la ventaja entonces a Satanás que no tenía antes. Porque Satanás no es omnisciente, pero con ese sistema va a parecer que es omnisciente. Va a parecer que conoce todas estas cosas. Bueno, eso es como parte adicional. Entonces, mientras que Satanás ganó el control del mundo a través de la caída del hombre, no necesariamente ganó el control de la abolición de la raza humana. No lo puede hacer, porque el plan de Dios se presenta de tal manera que la persona va a creer. O sea, está dentro de sí creer, ver que esto es la verdad, y la persona llega a este entendimiento. Entonces, la muerte espiritual no impide el poder de decidir cuál es, a través de la ayuda del ministerio del Espíritu Santo y de la gracia común y eficaz, le permite a la persona entender las cosas de Dios. No tiene que ver con la muerte espiritual. La muerte espiritual ya tiene la persona, pero a través del Espíritu Santo la persona puede entender las cosas de Dios, puede nacer espiritualmente y comprender las cosas de Dios. Por eso es necesario tener el Espíritu Santo, o sea, estar confesado para entender las cosas de Dios. Ahora, la existencia del libre albedrío en la raza humana perpetúa el conflicto angélico en dos áreas. Ok, el libre albedrío. Primero, el Evangelio. El hombre como agente libre en el mundo del diablo puede creer en Jesucristo y tener vida eterna, o puede rechazar la salvación y tener condenación eterna, compartiendo de esa forma el juicio de Satanás y de sus ángeles caídos. Todas las personas que dentro del juicio de apelación no hagan la voluntad de Dios, no opten por Dios, van a compartir este argumento de cierre, ellos van a compartir el destino de Satanás. Hacia allá se dirigen. No hay otra alternativa para las personas. Dios se lo deja saber a la persona, pero no la obliga. No es por espada, simplemente le dice, mira, si tú crees en Jesucristo vas a tener vida eterna, si no crees vas a tener condenación eterna. Pero no la obliga a la persona, no la empuja a la persona, no le pone la espada, sino que la persona toma por su propio libre albedrío la determinación. No es religión humana, en otras palabras. Entonces el plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia es importante porque es la segunda parte de este libre albedrío. Como familia real de Dios, cada creyente de la edad de la iglesia puede ejecutar el plan protocolar de Dios y glorificar a Dios como una parte de la victoria táctica del conflicto angélico. O puede vivir en el sistema cósmico y seguir las tendencias de su propia personalidad o naturaleza pecaminosa. O sea, la persona puede seguir estas tendencias y lo hacen hoy en día. Mientras más te separa de Dios, más le das cuerdas flojas a tus deseos. Entonces, a cada creyente de la edad de la iglesia se le da la máxima cantidad de omnipotencia divina para ejecutar el plan de Dios. ¿Oyeron eso? Nosotros tenemos la disponibilidad de la omnipotencia de Dios a través del Espíritu Santo para ejecutar el plan de Dios. O sea, nosotros lo podemos hacer, ya no hay excusas. ¿Por qué? Porque bajo el sistema divino nosotros no estamos sujetos a la carne. La carne fue, por eso dice la palabra de Dios que la carne fue clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque ahora tienes la opción de utilizar el espíritu. Espiritualmente tú te confiesas y le pides a Dios y tú vas a poder lograr el objetivo. Ahora, lo que pasa con la raza humana debido a la naturaleza pecaminosa, la carne es muy fuerte. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir porque la ley no podía debido a la carne. Nadie lo puede cumplir. Debido a la carne nadie lo puede cumplir. Llega un momento en que las hormonas se disparatan en el hombre o en la mujer y van a buscar. Tienen que buscar porque se desesperan. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está el problema. Aunque estés casado, si estás casado, estás separado de tu mujer por mucho tiempo, tú vas a buscar. Y ella también. Claro, si tú vas a buscar por otro lado. O sea, lo diseña Dios de esa manera para que no haya escapatoria. No hay escapatoria, ¿verdad? O sea que nosotros como raza humana, por eso es que el estado del hombre y la mujer debe ser casado y el hombre debe estar con su mujer y no tiene que estar separado. Es difícil. Aquí en el caso, mire, aquí hay casos en los Estados Unidos de personas que vienen a ganarse la vida a los Estados Unidos y dejan a su mujer atrás. Mexicanos sufren mucho por eso, porque es imposible, no puedes parar. ¿Okay? El hombre viene y pasa un año aquí, y oye, un año es imposible, la palabra de Dios mismo te lo dice. Es imposible, o sea, no puedes, tú no vas a poder detener eso, y vas a pecar, y claro, eso trae consecuencias muy difíciles. Pero tanto el hombre aquí, como la mujer allá. O sea, no es que le vas a poner el ojo nada más al marido porque está aquí, como que la mujer también necesita. Claro que sí, y por eso también está la confesión de los pecados, pero no sea, la confesión de los pecados no es una licencia para pecar. Muchas personas dicen, bueno, me lo hago y me confieso, porque no aguanto, ¿verdad? Pero no es una licencia para pecar, es una licencia para servir a Dios. Ahora Dios es el que va a proveer, hay que pedirle a Dios para que Él provea lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nosotros pasamos, porque Él nos hizo. Todo eso entra dentro de la ecuación, pero sigue siendo, por eso es que el estado perfecto del hombre es con su mujer y el estado perfecto de la mujer es con el hombre. No es el gallo con el gallo, ni la gallina con la gallina, okay, ninguno de eso sirve. Entonces, debido a la extensión del conflicto angélico en la historia humana, la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre coexisten por decreto divino. Hay una coexistencia de la soberanía de Dios y la soberanía del hombre, el libre albedrío del hombre. Dios quiere que se hagan las cosas de cierta manera, el hombre hace las cosas a su manera, a menos de que esté en Cristo siguiendo las cosas de Dios. Y poco a poco va cambiando y va imitando más y más a Cristo. De la otra manera, existe ese libre albedrío con la soberanía de Dios. La soberanía de Dios toma la decisión y la omnipotencia de Dios provee el poder fantástico para que nosotros aceptemos o rechacemos. O sea que nosotros vamos a aceptar o vamos a rechazar la palabra de Dios como creyentes y como incrédulos ya aceptamos la palabra de Dios para estar en el reino de los cielos. O sea que ya sea que seamos positivos hacia Cristo en el plan protocolar de Dios o no, sin tomar en cuenta cómo fracasamos o sufrimos, no hay manera que nosotros podamos impedir la gloria de Dios. Dios, nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado de una manera o de otra. De una manera o de otra. Las personas que no creyeron van a ver, o las personas que no crecieron espiritualmente van a ver todas las bendiciones que Dios tenía separado para ellos cuando lleguen al cielo. Porque todo queda para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y allá es eternamente y vas a tener tiempo para ver todo lo que hubiera pasado. Ahora, la diferencia reside en cómo vivimos nosotros ahora en este mundo y nuestras bendiciones en el cielo. O sea que la libertad garantiza la inigualdad. En Francia dice igualdad, libertad, libertad, igualdad y fraternidad. Si hay libertad, no puede haber igualdad. Porque hay personas que trabajan fuertemente y tienen, y hay otras que no trabajan fuertemente y no tienen. Hay personas que son muy inteligentes y pueden explotar su mente, y hay personas que no son muy inteligentes y no van a explotar su mente porque no tienen que explotar. Y cada uno va a subir hasta el punto que sea. La igualdad en la raza humana no existe. La única igualdad que existe es en el plan de Dios. Todos entramos y todos podemos crecer espiritualmente porque tenemos el Espíritu Santo para hacerlo. Todo lo ha provisto Él para que podamos llenar. Pero humanamente, imposible. Y el pobre lo tendrás contigo siempre, dice la palabra de Dios. La libertad garantiza la inigualdad. Mientras más libertad, más inigualdad. Y esto es especialmente verídico en la vida espiritual. El cielo es un lugar perfecto, óiganlo, y habrá una gran inigualdad. Algunas personas utilizan su libertad para tener éxito en el plan de Dios, utilizando el poder divino y viviendo una vida espiritual, y algunos escogen el uso del poder humano y viven una vida psicológica, utilizando las cosas del mundo para lograr los objetivos aquí en la tierra, pero en el cielo. Mire, es muy triste que nosotros seamos pobres en el cielo, porque no hay excusa. Todo ha sido provisto para que no lo seamos. Lo que tenemos que hacer es abordar la palabra de Dios y seguir nuestro crecimiento espiritual, seguir conociendo el plan de Dios para tener lo que Él ha provisto para nosotros. La semana que viene vamos a ver las consecuencias de escoger el plan de Dios y seguimos pues desarrollando este juicio de apelación porque concierne y atañe a todo lo que nosotros vamos a ver de este punto en adelante. Cuando empecemos a ver las iglesias en el segundo capítulo, todo esto lo van a tener como trasfondo para que ustedes puedan poner, encajarlo en su lugar que le corresponde. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén.